Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y al baile de disfraces terrorífico con el que celebramos las noches y los días de brujas. La neblina deja ver las figuras espectrales de los zombies que mastican cerebros y las escenas más escalofriantes aparecen ante nuestra mirada atónita. El escenario argentino rechina entre las tumbas de la política y mientras algunos muertos vivos se caían a pedazos buscando dar el brinco de último momento, una dama millonaria se presentaba con su séquito delante de un retrato de Che Guevara ante una efusiva banda hipnotizada.
Ella se disfrazaba una vez más de lo que nunca fue para que el reino de los sueños le diera la bendición.
Un disfraz de décadas que de tan perfeccionado confundía a todos a plena luz del día. La bomba electoral generó una desbandada colosal y ahí estaba la mesa servida.
Un murmullo infernal.
Ella hablaba de democracia y transparencia. Ella que por un capricho retrasó el conocimiento público del resultado electoral como si fuera la dueña del sistema. Ella hablaba de moral. Ella que se enriqueció descomunal y groseramente. Ella hablaba de tener claro el proyecto de país. Ella que estatizó lo que ayer ayudó a privatizar.
Ella hablaba de igualdad.
Ella que blanqueó capitales, que hizo aún más ricos a los bancos, que entregó el juego a un socio, que repartió las obras públicas entre testaferros y amigos, que se quedó con media Patagonia.
Ella hablaba de la nueva política y de defender los derechos.
Ella que replicó y apoyó fervientemente el poder feudal en cada provincia, que dejó sentados a los que tenían reclamos y que preservó a cada uno de sus polluelos ex superliberales en puestos claves.
Ella hablaba de su compromiso patriótico.
Ella que jugó con el Tesoro Nacional como le dio la gana, creó mil medios de comunicación solo para adularla y creó una inteligencia paralela.
Ella hablaba de compromiso y sinceridad.
Ella que no hizo ni un décimo de las obras que anunció, que se adjudicó leyes que otros habían fomentado y que traicionó a más de un inocente. Ella hablaba y hablaba, ya no en cadena, y así todo terminó convenciendo a más de un ferviente militante revolucionario de redes sociales de que ella y su familia eran la izquierda de una revolución donde no hace falta medir la pobreza, donde los números se acomodan según convenga y donde no importa qué tan delincuente y corrupto seas, siempre y cuando seas bueno para aplaudir. Pero el disfraz comenzó a derretirse al calor de las luces y el baile entró en pánico. Una década ganada para algunos y perdida para muchos iba llegando a su final.
Y como en todo fin de fiesta, los más fieles ahora amenazan con irse a vivir a New York si gana la oposición.
Sí, Nueva York. Es el lugar donde los que chuparon las mieles de sus países diciéndose izquierdistas latinoamericanos se sienten a gusto porque es un sitio coherente con su ideología. O si no lo es, al menos es el sitio que eligieron para invertir el dinero con el que se los premiaba por ser los aladines de la izquierda disfrazada. Porque en este baile, los antiimperialistas, nacionalistas, revolucionarios con dinero
no son tan idiotas de invertir en su propia mentira.
Invierten en el imperio. Así es el baile. Los que antes eran fieles ya no lo son. Los que querían brincar ahora les duele el tobillo. Los que ven que pierden el pastel empiezan a dar manotazos. Y los que van llegando ya se empiezan a marear con el desastre que va a quedar en la pista cuando los que se creían bien cubiertos empiezan a quedar semidesnudos. Desfile de disfraces, día de brujas, día de muertos, santos, inocentes, culpables, intocables. Peña Nieto y el espanto, el fantasma de los 43, la política disfrazada, el narcoterror, los religiosos, San Lázaro, levántate y anda, el precio del dólar, la baja del petróleo, el desempleo y el horror, el periodismo atacado por los zombies, zombies haciendo periodismo, un cómico baila en Guatemala, protestas en Nicaragua, los diálogos de paz y los disfraces de las FARC y santos, Dilma Rousseff busca salir del baile, Obama se deja la barba de Fidel, Fidel juega béisbol, todos a la guerra, Estados Unidos se disfraza de garante de la paz, Rusia se disfraza de garante del mundo ante Estados Unidos, China vende cosas, celulares, ropa, armas,
y los monstruos también bailan,
tienen máscara sobre máscara, Siria, ISIS, Al-Qaeda, Estado Islámico, los buenos, los malos, los que están de un lado, del otro y de ninguno, historias de terror en Israel, en Palestina, en las afueras de Kabul, en las callejuelas de Bagdad, los paisajes del tifón Chapala en Medio Oriente, un avión de pasajeros ruso cae en el Sinaí, los zombies de las internas republicanas y demócratas, las calabazas en el bosque del racismo europeo, los inmigrantes desplazados
y más disfraces se trepan a la carroza alegórica del horror.
Evo Morales se viste de eterno, Nicolás Maduro se viste de gladiador y dice que no entregará la revolución, el arrepentido Franklin Nieves, la nueva censura disfrazada de ley de internet a la mexicana, el agujero negro griego, las prostitutas que protestan contra el alcalde de Quito que las quiere esconder y todas las noticias que nos confunden entre escenas de cuentos de terror e historias reales de noches y días de brujas. Y mientras los políticos que tomaron cursos de oratoria por correspondencia se pelean acaloradamente porque ideológicamente no es lo mismo decir Halloween que noche de brujas, que día de muertos, que tomarse un vodka en Washington, que comerse un hot dog en Moscú, nosotros somos testigos de cómo casi todos se terminan subiendo al mismo carro blindado para asistir al baile donde los mejores disfraces serán premiados. En un mundo donde la mayoría de los gobiernos nos roban el dulce para hacernos la travesura, dejándonos espantados por la sofisticación del disfraz que usan, nosotros les damos la bienvenida al
¡Caos Total!
Otro día en la Tierra.
Damas y caballeros,
criaturas salvajes y animales domesticados,
máquinas sensibles
y humanoides programados,
princesas encantadas,
aprendices y maestros,
tu madre, tu padre, la armonía y el desmadre,
señores,
señoritas, residentes desplazados, emigrados, renegados,
secos y mojados,
aburridos ante tanta diversión,
divertidos entre tanto aburrimiento,
desintegrados del mundo,
bienvenidos a la radio, transmitiendo desde el espacio,
en el aire, una vez más.
En caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! ¡Arriba, arriba, damas y caballeros! Sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, quincuagésima, sexagésima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
¡Ah! ¡Hola, amigos macabros!
Atrás quedó noche de brujas, Halloween, día de todos los santos, y llegó el día de muerte. Catrín, altares y homenajes, pan de muerto, campos santos con veladoras, sombras y bosques tenebrosos con lunas entre la bruma. Traemos historias de horror sin dulce ni travesuras, al calor de Halloween, brujas de la noche y calabazas con fuego. Henos aquí con nuestro aspecto actual. Soy el pirata Copete antes del pacto.
¡No comes,
sí, no del pacto por México, para aclararlo, del pacto con el diablo.
Exacto.
En realidad tiene más de 70 años y su apariencia al sol es escalofriante, un retrato de Dorian Gray pintado por el PRI, por el primer pintor de la República.
Pues claro, sí,
señoras y señores, con ustedes el señor Lagartija con este aspecto de Diosdado Cabello.
Algo más terrorífico.
No lo hay. Señoras y señores, con ustedes, el técnico de este viaje estará en momentos con nosotros porque es solo un espectro. Vamos a presentar a quien nos lleva a los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán.
Auténticamente hoy, un reggaetonero.
No mames, güey.
Muévelo, mami. Muévelo, mami, mami. Señoras y señores, con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, ella es Laura Bozzo.
Mudita, así no se puede.
Muda, le pido por favor.
No tan terrorífico, no.
Y ahora sí, con ustedes, el técnico de este viaje, un obispo de los legionarios de Cristo.
No
me toque, por favor, aléjese. Sí, señoras y señores, sí, efectivamente.
¿Querían terror?
Lo habrán notado. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente.
Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible.
Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir.
En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
En el Día de Muertos saludamos a todos nuestros muertos y saludamos a algunos ni que cobran una relevancia especial en este día específico,
sí, sí,
como Tlaloc o el que salió de Mictlán.
Pues claro,
un saludo para ellos. Damas y caballeros, llega el Anticalos de Morelia, Michoacán, México.
¿Cómo está, Anticalos?
Una vez más, viajeros espaciales, les envío un saludo desde un mundo alterno donde no existe el Halloween. Halloween aquí, ausente. En realidad estoy en una boda.
Ah, chao.
de una vecina que ni conozco, conviviendo con un chingo de personas que me incomodan completamente. Pero ¿por qué estoy aquí? Vine a cumplir con la responsabilidad de hijo mayor, ya que no había nadie más que acompañara a mi pobre madre y tampoco a mi hermana. Y claro que no las dejaría ir solas. Lo que me rompe soberanamente las pelotas, me rompe las bolas, sí, me rompe las bolas, es que yo podría estar disfrutando de los eventos halloweenescos o halloweenescos que hay por estas fechas, o viendo un chingo de películas de terror, totalmente, de miedo y de pánico. Cuando mi madre me dijo que la boda sería el 31 de octubre, yo grité: ¡Herejes! ¿Quién hace una boda en Halloween?
No mames.
¿Por qué? Y si fuera en esa fecha, mínimo que fuera una boda temática, todos disfrazados y a la chingada. Pero bueno,
la vieja de Katrina.
Sí, momento, pero ahorita que estoy viendo a mi alrededor, están todos disfrazados.
Ah, perfecto.
Sí, entonces, yo les daría unos toques más de terror, pero a lo mejor ya el terror está presente.
Pues claro,
en fin, seguiremos informando y resistiendo desde Morelia, Michoacán. La resistencia existe, cabrones.
Están empezando a asustarte, digo,
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Desde un lugar oscuro y sombrío llamado Distrito Federal Mexicano llega Lore Bathory.
¿Cómo está, hermosa Lore?
Saludos, mis adorados bombones. ¿Y qué bombones? Bombones de cianuro derretidos sobre un tapete rojo. Para la mayoría de las personas, aplica la idea de acción mala, castigo.
Póngale.
Acción buena, recompensa.
Sí.
Pero en mi caso aplica: ninguna buena acción queda sin castigo.
Ah, chale.
Sí, cuando tengo acciones buenas con gente desconocida, algo malo me sucede.
Acciones buenas, sí, con gente desconocida, algo...
Paso a un ejemplo para que quede claro.
Sí,
camino a mi trabajo, se me acercó un indigente con el rollo de que no había comido y bla, 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 bla. Entonces, de esas cosas extrañas, se me ocurrió darle dinero. En el instante que solté el billete, sentí la vibra de mi diablo de la guarda y supe que algo malo venía en camino. Ni bien solté el billete y quedó en su mano, el indigente soltó una tremenda risotada, dejando ver un diente de oro en el que se reflejaba mi rostro espantado.
Así no se puede, carnal.
Llegué a mi trabajo, totalmente lista para iniciar una prueba que se coordina entre varias áreas y donde, bueno, la aplicación a mi cargo, ingreso de órdenes, es el primer paso de toda la cadena. Había probado todo ad nauseam para asegurarme que todo funcionaría correctamente.
Exacto.
¿Cómo me recuerda esto a una transmisión en vivo?
¿No?
Y todo chequeado y probado y probado hasta que... ¿Pero para qué lo vas a probar de nuevo si ya lo probaste? No, por las dudas y así. Así que confiadísima me senté frente a mi laptop. Con la gracia de una pianista en concierto, y al entrar a mi aplicación, no respondió la maldita.
Pero queja de puta.
El diente de oro del indigente se reflejó en la pantalla, riendo como enajenado. Sentí la gota de sudor formarse en mi frente mientras aporreaba en forma histérica el teclado. La base de datos había tronado. Tardamos casi 3 horas en implementar una solución alternativa. Me bombardearon con correos y llamadas mientras mi jefe mordía mi yugular. Tuve que monitorear todo, tratando de agilizar el proceso, sintiendo un agujero en la panza por el exceso de presión y la falta de alimento. Al tiempo que respiraba profundamente para no putear a mi jefe, que solicitaba estatus cada 10 minutos.
Sí, estatus.
Fue horrible, horrible, amigos. Al final del día, mientras me cenaba un cigarrillo acompañado de un refresco, pensé: nunca vuelvo a tener buenas acciones.
No, no,
nunca.
Nunca, nunca, nunca.
Les mando besos, estresados, pero muy lujuriosos.
Hay que aprender. Hay que aprender.
Un beso para todos, dice Lore Bathory desde el Distrito Federal Mexicano. Llega la chica que le gusta el porno de Florianópolis, Brasil.
¿Cómo está, chica que le gusta el porno? Cambiémosla de lugar, porque Florianópolis se ve como muy...
Pero imaginemos un Florianópolis oscuro, tenebroso.
Chale.
un Florianópolis con un bosque que ha ido creciendo y ha tomado directamente la playa. En la playa algunos zombies, desechos que han quedado, tiburones que han atacado demás. Yo quería decir simplemente esto. Los niños que les gusta En caso de que el mundo se desintegre, y también los que cantan canciones de Kandinsky dirá, y todo eso me inspira mucha violencia. Perdón, no lo puedo evitar.
Es verdad.
Sé ni por qué,
pero violencia, violencia.
Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Trapo de Monterrey, Nuevo León, México.
¿Cómo está, Trapo?
Pirata Lagarto, estoy muy sorprendido. Entre marido de la verga, me afecta el cuadril. Esto es muy misterioso, no entiendo. Les cuento por qué. Hace unos 3 o 4 meses atrás, mis papás vinieron a visitarnos aquí a Monterrey. Bueno, también vino mi hermano, que vive en el Distrito Federal, que por cierto estuvo con ustedes en la última reunión de UTA ahí en el Distrito Federal. Bueno, resulta que mi hermano y yo cotorreábamos, estamos platicando de ustedes, del programa, del tiempo que llevan al aire, del aterrizaje, de la chingada. Y mi papá estaba ahí escuchando y preguntó, ¿de qué hablan? ¿Quiénes son esos tipos? ¿De qué radio están hablando? ¡Hijos, por favor, pélenme, carajo, mierda, culo, teta, concha! Y nosotros dijimos, bueno, le explicamos la versión corta.
Y pues sí, claro.
Sí, a lo cual él dijo, a ver si me lo pones cuando en la compu o en el celular, como para escucharlos. A lo que yo le dije, como todo hijo responde un padre, sí, sí, luego, en una oportunidad que tenga.
Claro, totalmente.
Oportunidad que jamás llegó.
Póngale.
Pero...
¿Pero qué?
De aquí lo misterioso que justifica este mensaje en el día. Bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Que el viernes pasado, escuchando el programa, como todos los días, el pirata dio lectura a un correo de un tal Víctor Carlón, de Veracruz y bla, mandando saludos a sus hijos. Resulta que es mi papá.
Pero puta madre, ¿cómo
Yo quiero saber, claro, cómo se enteró, no solo cómo se enteró, cómo llegó al programa. Miren, no menospreciemos la capacidad tecnológica de nuestros padres, que
totalmente,
es totalmente nula,
totalmente,
pero que nos aparecen en forma de fichas.
Pero cuando se trata
en lugares,
de ser padre.
Ser padre.
Como unas cualidades.
Un poder extraño que hace que toquen.
Que pueden llegar a cualquier parte.
5, 10 teclas al mismo tiempo y aparecen en tu Facebook.
Sí,
no entiendes.
Pero
¿cómo, papá? Si no sabía ni manejar el reproductor de cassettes. Los padres aprenden. Bueno, el Trapo, la cuestión es que nada, yo sorprendido,
totalmente,
es mi papá. Pero él no sabe que yo me hago llamar el Trapo en el programa, por lo cual mando saludos por nuestros nombres. Estoy sorprendido de cómo demonios llegó a la nave.
No sea tan pendejo.
Sí, ¿cómo? Sí, la cuestión es que estoy sorprendido.
Bueno, ya.
Solo quería aclararle a la nave que soy el hijo y aclararle a mi papá que yo soy el Trapo y que soy su hijo.
Perfecto, qué bello, qué bello. No mames, me estoy meando.
Pasó historia de terror a un encuentro que en un abrazo se funden.
Virtual increíble.
Virtual e increíble. Saludos, nave, los quiero un chingamadral. Quiero sugerirle a mi nick, digo, a mi padre un nick.
No, basta de familia.
El señor Carlón, suena bien, ¿no? Sí, pero los padres nunca aceptan sugerencias.
No.
Así que él encontrará el suyo propio. Un abrazo para el Trapo de Monterrey y para la familia Carlón. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el extremadamente feo.
Chingada madre.
Castigo,
pero qué feo, cada vez más feo.
¿Qué tal, amigos? He crecido un chingo en el juego que yo desarrollo. De un puntaje de 137.603 en el 2014, puede verse aquí 1.875.286 en la fecha actual.
¿Usted desarrolla un juego?
Sí, no, participo, forma parte de él.
Póngale.
Sí, y realmente sin paga, sin nada de eso, simplemente jugando y dedicando mi tiempo a todo esto,
que es muy feo,
sigo subiendo.
Es muy feo.
Sí, llegando a las estadísticas, pero unas estadísticas ridículamente altas. Sí, aunque claro, no soy el más fuerte. Siempre hay alguien más verga.
Sí, pero estoy
en el top 50.
Yo
pretendo un miserable reconocimiento en este día tan especial. Muchas personas dicen que pierdo el tiempo. Una cocarda. Muchas personas dicen que pierdo el tiempo.
No, feo, no escucha.
Tal vez
gente
tengan razón.
No escucha la gente.
A mí igual me vale verga. Un abrazo, dice el extremadamente
feo,
afeando el paisaje. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Mega Opio de Acapulco.
¿Cómo está, Mega Opio?
Acapulco, sí, hoy es un lugar en la actualidad que realmente amerita formar parte de Noche Bruja, Halloween, Día de Muertos y demás.
Está madre,
banda, vengo con una historia de Halloween.
Véngale, güey.
corría el año 1990, cuando una de mis tantas primas, después de, bueno, haber estado enferma, había sido de alta dada. Porque lo escribió Yoda, el mensaje. Dice, había sido de alta en un hospital de Acapulco. Ajá. Porque en Acapulco también hay hospitales, no solo hay hoteles. Fue en la noche cuando sus padres decidieron regresar al lugar donde vivían, un municipio que queda a 2 horas de Acapulco. Ajá. Bueno, iban en su coche de su propiedad. Esa noche la carretera no estaba muy transitada y la iluminación de la misma era ausente. Bye. Oscuridad total, la boca de un lobo. A los laterales del camino encontraban solo huertas y algún que otro poblado perdido. Entonces lo que sucedió fue que de repente, al mirar por el retrovisor, mi tío vio un ente con forma de mujer.
No mames, güey.
Bien buena.
Ah, bien buena.
Culito full, cinturita mil, tetitas turgentes, un rostro aniñado, con vestido blanco, de 3 metros de altura, eso sí.
Ah, cambiaba un poco el pedo, ¿no? Sí. Para platicar, sobre todo.
Tengo una chava para presentarte. Está buenísima. Sí. Mide 3 metros. Es un detalle.
Es solo un detalle.
Si la mantienes sentada, podrás platicar a gusto.
Casi ni sentada.
Sí. Mejor acostada. No se le veía el rostro.
El cabello
súper largo. Súper largo. Y flotaba. 3 metros, mujer vestida flotando, de blanco, flotando.
¿A cuántos metros flotaba?
Avanzaba rápidamente hacia el coche. Ajá. De una manera como si fuera un tránsito.
Sí.
Entonces mi tío aceleró a máxima velocidad para poder dejar atrás el espanto. Después mi tía no sabía qué pasaba y le dijo, ¿estás pedo de nuevo, Juan? No, decía mi tío.
Mire.
Con el rostro desencajado, le dijo que venía siguiéndole la llorona. No sé qué palabras usó para decírselo sin que se asustara. Varios kilómetros después pasaron frente a una capilla que estaba a orillas de la carretera y el espanto simplemente desapareció.
Ah.
Y eran sanos y salvos a sus casas.
No,
le bajó la peda al tío. Y todos vivieron felices.
Y todo. No aprenden. Tiene que quedarse ahí. Uh-huh. Investigar qué pedo. Sí.
Lo que pasa es que estábamos sin el perro. Scooby-Doo.
Hay que llevar siempre el perro.
Siempre hay que llevar un perro.
En caso de que el mundo se desintegre. Desde las barricadas en un paisaje apocalíptico donde la solidaridad es la única opción de supervivencia. Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Valencia, Venezuela y el Cotumán.
¿Cómo está Cotumán?
Con una historia dignísima. Quizás un poco larga. Tengan paciencia, apaguen las luces donde están y concéntrense, porque traigo la maldición del reloj.
Apaguen las luces, los que están chambeando, los que están todos,
sí, todos.
Por favor, apaguen las luces.
En el transporte público, estás yendo en estos momentos. Porque si no nos pelan, no se puede. No, hay que entrar en clima.
Pues claro, les pido por favor.
El Cotumán dice, el antiguo reloj del pueblo de Huigüe, no lejos del lago de Valencia, municipio Carlos Arbelo del estado Carabobo, se alza misterioso en la acera frente a la casa parroquial de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario.
Ajá.
Para que se ubiquen bien dónde está la situación. Llevando en su cima su penacho metálico que incluye un termómetro, un barómetro y una veleta.
Ah, no manches.
Es decir, mide la lluvia, mide el viento, le mide el agua.
Le mide todo.
Sí. Cuentan que allá por mediados del siglo XIX, el general Antonio Guzmán Blanco encargó el reloj en Europa para llevarle el tiempo de trabajo a sus peones que recogían café en las haciendas sureñas de Copetón, Santa Efigenia y Las Palmas. Posteriormente, el presidente Juan Vicente Gómez le hizo trasladar a la hacienda El Trompillo, una de sus tantas posesiones. Al morir, el reloj fue nuevamente movido y llevado a la Plaza Ávila de Huigüe, pero ya su mecanismo no funcionaba. Permítame que se lo diga Lagarto. Sí. Bueno, muchos relojeros intentaron repararlo, pero no había forma ni manera. Era como si el artefacto se negara a marcar el tiempo y peor aún, se le cortaba a quien intentara hacerlo echar a andar.
Ah, no manches.
¿Qué se le cortaba?
Vaya uno a saber.
El tiempo.
Ah, el tiempo.
Es decir, moría. Ah. Fenecía.
No mames.
Todo aquel que intentaba meter mano. Todas esas historias que tejían alrededor del misterioso aparato, entre finales del siglo XIX y del siglo XX, obsesionaron un exitoso relojero suizo de nombre Cronida Piaget, de 47 años. Si usted nace y es bautizado con el nombre Cronida, es menester que usted sea relojero
totalmente,
y no ande mamándola en otro que hacer, más si nació en Suiza,
pues claro,
donde si no se dedica al chocolate o a la relojería, usted permítame, señor banquero, vale verga. Bueno, quien a comienzos del siglo 2013, del año 2013, la guerra de las galaxias ya es un tema. Bueno, a comienzos de enero del 2013 comenzó a realizar viajes al pueblo de Huigüe para observar, analizar y tratar de arrancarle los secretos a ese reloj, pues supuestamente tenía en mente hacer una solicitud al ayuntamiento para repararlo con sus propias manos.
Ajá.
Dijo, a mí no me vengan con misticismo, con metalenguajes, con chingaderas, con cosas del poder divino y
su puta madre.
I am de mero mero relojero. Crónida, hombre de negocios, vivía solo en Caracas, puesto que sus hijos y su mujer, quienes vivían en Berna, Suiza, no habían querido acompañarlo en su loco viaje a Sudamérica, así que abandonó el país de los Alpes y los Cucus y aterrizó en Maiquetía. Perfectamente, una vez aterrizó en Maiquetía, cuentan algunas personas que Crónida, quien estaba hospedado en un hotel de Valencia, estado Carabobo, prefería visitar el reloj en horas de la tarde-noche, cuando las tinieblas empezaban a apoderarse de la tierra. Algunas veces pasaba horas y horas observando el monolítico reloj en sus cuatro caras circulares, cuyos fondos blancos mostraban sus romanos números como si fuera Jano, el dios romano de los comienzos y de los finales, pero con cuatro rostros en vez de dos. Crónida, quien hablaba un fluido español, leía una y otra vez hasta que le ardían los ojos las dos placas que rezaban: Hacienda El Trompillo, General J.V. Gómez. Y El Trompillo, altura sobre el nivel del mar, 472 metros, distancia a Maracay, 58 kilómetros. Muy bien, Crónida trataba de buscar en esa lectura un indicio, una pista o una prueba de algo que le condujera a resolver la causa de por qué el reloj asesinaba a quien quería arreglarlo. Debía hacerlo si pretendía él mismo entrarle para hacerlo echar a andar después de tantos años y no fracasar en el intento. Señoras y señores, la historia del reloj continuará hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Soy el Padre Mandil de Morelia, Michoacán.
¿Cómo está, Padre Mandil?
Amigos del espacio, aquí les traigo una historia de terror.
Una historia de terror.
Estos son historias de terror y no chingaderas. Yo tenía apenas 12 años y el mismo aspecto que hoy.
No mames, güey.
No, mentira. Tenía apenas 12 años cuando mi jefecita me llevó con el chamán de Ticomán para que le hiciera una limpia yo a él.
Porque
mi hijo está bien vergas. Mi hijo no le voy a mandar limpias. Él hace limpias y su chingada madre. No, y bueno, yo igualmente para no defraudarlo, permití que él me hiciera una limpia a mí.
Está bien,
el chamán le pidió varias cosas, entre ellas éter, producto químico que mi jefa cometió el grave error de darme la botella de medio litro con éter, y yo me senté a esperar en lo que mi jefa arreglaba unos asuntos de brujería con el chamán y básicamente económicos. Bueno, y al no tener qué hacer, empecé a jugar con la botella y la agarré como yo-yo, luego como trompo y al final como valero. Después de unos 15 minutos, mi jefa me dijo, a ver, pásame para acá la botella. Bueno, yo se la di a ella y a su vez ella se la dio al chamán. El chamán abrió la botella y ¡vergas! ¡Madre, culo, teta, concha, Hiroshima!
¡No mames, güey!
Un hongo radioactivo como de 10 metros de una nube tóxica que invadió todo Ticomán y mucho más. Se expandió por toda la casa.
¡Chale, güey!
Sí, todos a correr, los niños, mujeres. Sálvese quien pueda. Fue un desmadre. Se hizo después de todo el desmadre. Me salvó el pronóstico del chamán, que le dijo a mi jefecita que la explosión había sido porque la tenía bien embrujada.
¡Ah, claro!
la cola.
Sí que sí.
Su hijo tiene la cola muy embrujada, le dijo. Y sí, por eso sí, explotó sí. la verga.
Totalmente.
¿Vio? El chamán ya había cobrado y tenía que hacer que la realidad, pues claro. como ciertos gobiernos, coincidiera con su fantasía. Bueno, o sea que ya no tenía nada que ver. Hasta la próxima, banda. Desde ahí.
Ya está, ya estaba
sí,
hecha.
Ya estaba hecha, ya con la explosión. Yo quedé totalmente limpio.
Limpio, limpísimo.
Purificado. Sí. Un abrazo al padre Mandil de Morelia. Abrazo, Michoacán, México. Continuamos con la historia del reloj.
Sí que sí, cabrón.
El Cotumán dice que era como si Crónida, el relojero suizo, estuviera enamorado del reloj.
Ajá.
Pasaba horas y horas. Este relojero del siglo XIX tenía recopiladas historias que decían que luego que el reloj fue trasladado a donde se encontraba ahora, fue reparado y que esa persona murió a los pocos días de manera totalmente inexplicable, pues aparentemente gozaba de buena salud.
Ah.
Era la primera víctima de la supuesta maldición del reloj de Huiwe, cuyo nombre se perdió en la bruma de los tiempos. Posteriormente, un italiano de nombre Salvatore Gonzoli,
muy italiano,
pudo arreglarlo. Sumamente italiano.
Sumamente.
Él pudo arreglarlo y se quedó en Huiwe como operador del reloj. Un día, a inicios de los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial, el italiano se empeñó en regresar a su tierra natal. Pero según cuentan, fue asesinado nomás poner un pie en su tierra natal, Italia, durante un bombardeo aliado al sur del país.
Funcionar.
Estamos casi al borde de un Final Destiny.
Sí que sí, güey.
Pero del siglo XIX-XX y con un reloj como protagonista, lo cual tiene mucha onda.
Sí que sí.
Bueno, la leyenda decía que después de la muerte del italiano, un señor de nombre Andrés Mijares, a quien todos llamaban Chipia, quiso mantenerlo en funcionamiento en memoria del italiano, que era su grande amigo, y para beneficio del pueblo, el popolo. Desgraciadamente, las manillas del reloj solo avanzaron por espacio de 24 horas. La gente aplaudía, estaba exultante. Él lo logró y al final marcó la hora de la muerte del mismo Chipia
Mijares.
Sí, el caso más reciente fue el de un señor de nombre Juan Lorenzo que desestimó la maldición y dijo: mamadas son mamadas. Y arregló el reloj. Su vida duró muy poco tiempo. Murió en Valencia a los pocos días, a la hora en que el reloj dejó de funcionar nuevamente.
Wow.
Crónida conocía todas esas historias y parecía que todas las noches que iba a Huiwe les hablaba, él hablaba con el artefacto.
Ajá.
Y le decía qué pasó con el italiano.
Póngale.
Y aparentemente el artefacto le respondía cosas.
Ajá.
Y empezó como a enloquecer para los ojos de la gente. Sí, como pidiéndole explicaciones o permiso para que dejara que él lo reparara. Sabía ciertamente que el último trabajo que se le hizo fue en el 2001.
Ah.
¿Y qué pasó en el 2001?
¿Qué pasó?
No, bueno, cuando fue remozado, pero sin tocar su mecanismo ni intentar echarlo a andar.
Ajá.
Y trasladarlo desde el frente de la iglesia hasta cerca de la casa parroquial. El obsesionado relojero no quería ser uno más de la lista de víctimas del reloj, pero eso quería desentrañar su misterio antes de tocarlo, antes de ofrecer repararlo. Crónida también se había enterado de la maldición que supuestamente echada por el mismo Juan Vicente Gómez, quien sabiendo que la hacienda El Trompillo sería desmantelada, maldijo el reloj antes de morir.
Ah,
y este se paró justo exactamente en la hora de su deceso.
Ah, no mames.
Señoras y señores, el reloj está quieto y nosotros decimos que todo esto continuará.
¡No joda!
Para más explicaciones, no trate de buscarlas. Si llegó hasta aquí a través de engaños, confusiones, malos entendidos o equivocaciones, no se espante. A casi todo se llega de ese modo. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde el Distrito Federal Mexicano llega el Clairez.
¿Cómo está, Clairez?
Hola, tripulación interestelar. Quiero compartirles, aprovechando la fecha de Halloween, Día de los Muertos, un relato sobre una experiencia que viví. Pero ahora la releí y dije, mejor sigan con lo del reloj. Está con madre, luego regreso.
Es verdad, un abrazo.
Continuamos con el reloj ahí en Valencia, Venezuela. El Cotumán dice que el suizo no estaba muy convencido de la maldición, pero sabía que algo extraño había en todo esto. Analizó la situación científicamente y concluyó que el mecanismo del reloj tenía un material tóxico en su interior que fue usado al momento de ser construido por los antiguos relojeros europeos del siglo XVIII. Bueno, por lo tanto, sería necesario desmantelarlo y analizar todas sus componentes parte por parte. Dudaba que la municipalidad le permitiera eso, pero valía la pena solicitar el permiso de arreglar definitivamente de una vez el reloj y acabar con esa maldición. Justamente el día que pensaba dirigirse a la alcaldía para hacer la solicitud formal como maestro relojero que era, llegó una llamada telefónica urgente de Berna, Suiza, allí donde estaba la familia del relojero Crónida. Su esposa estaba muy enferma y debía regresar de inmediato. Crónida se fue a Caracas sin siquiera tocar el reloj, pero se marchó, muy contento. Luego de arreglar sus asuntos familiares, volvería a intentar lo que a todos aterrorizaba: arreglar el reloj de Guigüé para siempre. Por alguna razón desconocida, antes de ir a Suiza con su familia, Crónida tomó Maiquetía un avión hasta Madrid, España. La Guardia Civil reportó que a las 3:01, pasado el mediodía, consiguieron el cadáver del ciudadano suizo Crónida Piaget, tirado en la cama de su habitación de hotel, justo a la hora que marcaba el reloj del pueblo de Guigüé en la lejanísima Venezuela. El Departamento de Patología Forense de Madrid dijo que la muerte fue de carácter natural. El cadáver fue repatriado a Suiza, donde Crónida fue sepultado en el cementerio de Wiggis, cantón de Lucerna, llevándose con él a su tumba la escalofriante historia de cómo el reloj de Guigüé le persiguió hasta el viejo continente para finalmente asesinarlo en la misma tierra europea donde supuestamente construyeron el enigmático aparato, artesanos cuyos nombres también se perdieron en la noche de los tiempos. Feliz noche de brujas.
Sí, que sí, güey.
A unos pocos kilómetros de Guigüé, viendo casi el reloj desde la ventana de mi cuarto, se despide el Cotumán de Valencia, Venezuela. Hola amigos, ¿cómo están? Soy yo, Nutricente, tus lauteros Chiapas, México.
¿Cómo está, Nutricente?
Hoy saludos a todos, mellizas del terror, Hotel Transilvania, entregándome como la tía consentida, molestosa y permisiva de mellizas de 11 meses, nos dispusimos la madre, una amiga y por supuesto yo, la Nutricente, a la chofer a llevar por primera vez al cine a las mellizas.
Ah, sí.
¿A qué llevan a niñas de 11 meses al cine?
11 meses,
pero no entiendo ni dónde están. ¿Qué es esto? Bueno, se ve que las chavas estas querían ir al cine y encontraron la excusa de las mellizas. Película infantil, pago de entradas, asientos hasta el frente para escapar. Si las mellizas se les metía la necesidad de mostrar los potentes pulmones que tenían, que tienen. Bueno, ellas encantadas con los gráficos, risas y risas, hasta que de repente se les ocurre que querían hacer su propia película. Está muy bien.
Está bien.
A los 11 meses, ¿qué se le ocurre a uno?
Hacer su propia película.
Ser el protagonista de su propia película. Yo creo que hasta los 25, 28, 30, 35 años, uno quiere ser protagonista de su propia película. Luego la vida se encarga de decirle, no, cabrón, eres apenas un personaje secundario.
Póngale.
De un plano secuencias. Pero más allá de eso, las niñas querían ser protagonistas y así. Y bueno, la cuestión, a falta de atención, se tomaron muy en serio a los personajes de la película. Monstruos, lobos y vampiros. Sí. Y empezaron a hacer desastres. Sí, metieron las manitas en la caja de las palomitas, las lanzaron hacia arriba, rompieron la caja usando el contorsionismo, lograron que se las dejara estar sobre la alfombra. Y las viejas ya estaban, las grandes, fascinadas con las películas.
Totalmente.
Y las mellizas de 11 meses haciendo desmadre por todo el cine.
No pueden tener 11 meses.
No pueden tener 11 meses. Bueno, 11 meses, casi un año.
Camina ya.
No, pero gateaban, iban y se iban a otras salas, regresaban. No, son más. Madres, madrinas y amigas de la madre que vio no están listas para estas cosas. Se encontraron con otra nena que estaba igual de poseída y en idioma de bebés empezaron a comunicarse.
¿Qué le está queriendo poner onda a una situación lamentable? Terrorífica.
Sí, que si yo hubiera ido al cine ese día.
No, yo le cuelgo a las niñas.
Sí, de los pulgares. La sacan las niñas de 11 meses, ustedes. Y todos los personajes que forman parte de la serie. Bueno, y apoderarse de parte de la sala, hasta que al final nosotros decíamos no podemos hacer nada.
No, claro,
disculpen, las niñas mandan, evacuaron la sala. Sí, como era de esperarse.
Fuerte, una personalidad importantísima.
A los 11 meses uno ya tiene una personalidad muy fuerte y un carácter muy así, culero. Sí, como era de esperarse, la mamá en un extremo, siguiendo a las niñas por todos lados, la nutriciente en el otro, delimitando la nueva área de juego. En fin, la película no duró mucho y sin daños aparentes salimos liberadas de esta primera vez en el cine con las mellizas. Muchas gracias por compartir esta historia realmente de terror que muestra hacia dónde va la educación del siglo XXI. Un beso para Nutriciente de Tuzla Gutiérrez, Chiapas, México.
Hola amigos, soy el Claires del Distrito Federal.
¿Cómo estás, Claires?
No, ahora sí me animo porque esta es la historia. Cuando la tercera película de Actividad Paranormal estaba en cartelera, donde hay una escena en la que unas niñas juegan al famoso Bloody Mary, que consiste en pararse frente al espejo, apagar las luces, decir tres veces la frase Bloody Mary, y bueno, y esperar unos segundos al ver su espectro en el espejo. Un grupo de amigos, tres hombres y tres mujeres, decidimos emular este juego en los sanitarios de las oficinas donde trabajamos de noche.
Perfecto.
Perfecto.
No hay nada más terrorífico.
Tenemos seis godines diciendo qué aburrida está la chamba hoy.
Huevo.
Vamos al baño y vamos a hacer lo que vimos en la película Actividad Paranormal. Bueno, dicho sea de paso, supongo que aquel lugar estaba cargado de todo tipo de energías, pues el edificio es muy antiguo.
Totalmente.
Y al lado de un hospital. Bueno, pues bien. Primero pasaron las mujeres, no pasó mucho tiempo, y salieron del baño como si nada. Comentando cosas. Y las uñas que le quedaron. Escúchame, ¿no iban a entrar ahí a hacer Actividad Paranormal? Ah, no, bueno, nos ganó la normalidad, dijeron ellas. Y salieron. Así que nada había pasado. La cuestión es que luego, cuando fue nuestro turno, hicimos el ritual al pie de la letra. Y aunque esos segundos frente al espejo estaban muy cargados de suspenso, no pasó absolutamente nada.
Puta madre, no funciona.
No, al parecer el juego no era más que una farsa. Algo de una película.
Póngale,
sí. Bueno, a los pocos minutos se acercó el amigo que entró con Crampton Tepes y yo, llamaremoslo Chewbacca, porque es fan from hell de Star Wars, y hacía una imitación de Chewbacca de puta madre. Sí, me dijo que convenciera al Crampton para que pasáramos una vez más e intentar ver a Bloody Mary, pero bueno, en esta ocasión, él se escondería en uno de los cubículos del baño, y cuando termináramos de decir el nombre las tres veces, Chewbacca esperaría un poco y saldría gritando para espantarlo.
Póngale.
Como hemos visto en tantos videos. No terminamos de decir el nombre las tres veces que Chewbacca, una vez que Chewbacca se escondió, entró con Crampton, y justo después del ritual del espejo en la oscuridad, comenzó a vibrar las puertas de los gabinetes abajo de los lavabos. Es donde se guardan cubetas y eso.
Ajá.
Bueno, a partir de aquí todo pasa a una cuestión de menos de 10 segundos. Cada vez vibraba más fuerte y con más ruido. Me dio miedo y me subí al lavabo. ¡Ay! ¡Ay! Crampton encendió la luz y justo en ese instante dejó de vibrar. Llegué a pensar que Chewbacca nos había hecho la mala jugada a los dos, escondiéndose en uno de los gabinetes del baño que estaba en el otro extremo del lugar. Pero al ver la luz encendida, salió del baño gritando. El susto ya no surtió efecto, pues Crampton y yo estábamos viéndonos uno al otro con cara de ¿y este pendejo qué? Y esperando explicaciones. Meses más tarde, platicando de esta anécdota y tratando el tema en serio, después de que era solo un juego absurdo, nos hicimos preguntas los unos a los otros.
Ajá.
¿De qué signo eres?
Póngale.
Hace mucho que vienes a bailar aquí.
Sí. La pregunta clásica.
¿Te
¿no?
gusta el arte?
Totalmente.
Y todas esas cosas para conocernos mejor.
Sí, claro.
Nadie había prendido la luz. Nadie se había escondido en ningún lado.
Ajá.
Nadie había hecho vibrar nada. Al verme sentado y pálido en el lavabo, se deshizo de la idea de que eso podría haber sido causa de alguno de los tres que estábamos ahí. Chewbacca, por su parte, no sabía ni lo que pasaba y por eso salió del otro lado de los baños hasta que la luz estaba prendida. Como lo mencioné al principio, nos cansamos de buscar una explicación y nos fuimos a dormir.
Sí, es lo mejor que
un abrazo, dice Claires desde el Distrito Federal Mexicano.
Un abrazo, güey.
Hola amigos, soy yo, el Tatilla, desde León, Guanajuato, México.
Tatilla,
quiero contarles una historia digna de terror de Halloween.
Campanita, güey.
Disculpe, tenemos muchas historias dignísimas, por lo tanto pronto. Prolongaremos Halloween, Noche de Brujas, Día de los Muertos, toda la semana o más. Un abrazo para el Tatía, para el holandés volador.
Sí que sí,
nosotros estamos listos para brindar.
Oh, sí.
Y brindamos. Brindamos ahí en nuestro altar con el legendario Shirgo, con el coyote malo de un pie, con mente oxidada, con la carillina en bici, con el conejo diabólico, con todos los que de un modo u otro ayudaron, perceptible o imperceptiblemente, a construir nuestro camino de este lado del espejo, por los que nos acompañan recordándonos luchas, victorias, por derrotas, sonrisas y alegrías.
Whisky, whisky, Nancy, whisky, 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 Nancy, ah, whisky, whisky, Nancy, whisky, 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 Nancy, ah.
Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde van sus monitores, por la info, por donde nos escuchen, a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso la pura energía cósmica. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
¿Qué pasa, güeyes? Aquí el jumento loco desde Madrid, España.
El ebrio religioso.
Y bien.
El dragón latino.
El juguetero.
No chingas su madre. Y di que sí.
Yo tomo Tegucci desde Veracruz, Titi.
Saludos de Spoliti desde el TF mexicano.
¡Vamos! Chaquetos.
Hablan de oscuros desde Jalapa, Veracruz.
¡Saludita, cabrones!
En casa de mundo.
En casa de mundo.
Se desintegre.
Se desintegre.
Se desintegre.
En caso de que el mundo se desintegre.
Whisky, whisky, Nancy, whisky. Whisky, whisky, Nancy, ah.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.